Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de la mañana de este domingo, 20 de febrero de 2022. Tras conocer la última hora en la actualidad, llega el momento de contarles los principales asuntos de interés en la información religiosa de esta semana. Será hasta las 9 de la mañana en que daremos paso a la transmisión de la Santa Misa. Hacemos hoy este informativo en la cadena COPE con Rafael Nieto en el control de sonido y Manuel Torralba y Nacho de Gamón en la producción. Titulares. Con el lema Matrimonio es más, se ha celebrado la Semana del Matrimonio en las diócesis españolas. El Papa ha nombrado obispo auxiliar de Canarias al hasta ahora vicario general de la diócesis, Cristóbal Deniz. Por otra parte, Jesús Pulido fue ordenado y tomó posesión ayer como nuevo obispo de la diócesis de Coria Cáceres y en Málaga finalizan hoy las jornadas de Teología de la Caridad de Cáritas Española. Un vídeo del proyecto Repara del Arzobispado de Madrid desmiente falsas creencias sobre los abusos y sus consecuencias. Además, el Papa ha modificado la estructura interna de la Congregación para la Doctrina de la Fe, separando las competencias doctrinales y disciplinarias, y también ha cedido a las conferencias episcopales y a los obispos algunas funciones reservadas a la Santa Sede. Estas y otras noticias hasta las 9 en Iglesia Noticia.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Papa ha enviado a través del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, un telegrama de condolencia al arzobispo de Santiago, Julián Barrio, en el que expresa sus condolencias, oraciones y solidaridad con las víctimas y sus familiares tras el naufragio del pesquero Villa de Pitancho. Por su parte, el obispo de Tui Vigo, Luis Quinteiro, promotor del apostolado del mar, Estela Maris, tras manifestar su dolor por las personas que han fallecido y su más sentido pésame a sus familiares, hace una llamada para que los organismos nacionales e internacionales competentes trabajen con rigor, dictando y aplicando las normas necesarias para reducir al máximo los accidentes en el mundo del mar. Y les hablamos ahora de Matrimonio es más. Este es el lema con el que se ha celebrado en las diócesis españolas la Semana del Matrimonio, organizada en el contexto del Año de la Familia por la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal. Numerosas actividades organizadas en estos días han servido para que muchos matrimonios católicos hayan renovado su compromiso y además han mostrado a la sociedad la belleza del matrimonio. El obispo responsable de esta subcomisión de familia es José Mazuelos.
La familia cristiana es un plus más, un plus de vivir en plenitud ese amor y esa entrega. Es un oasis para poder vivir en el amor y atender a los más necesitados, a los más débiles. En definitiva, el matrimonio cristiano sigue siendo una alegría de poderlo dar, de poder seducir hoy a la gente con el matrimonio cristiano. El problema que yo veo es que se ha identificado matrimonio cristiano con matrimonio tradicional o familia cristiana con familia tradicional. Y no consiste en eso. El matrimonio cristiano, vuelvo a decir, es más. Y por eso tenemos que saber exponerlo y que merece la pena.
Entre los materiales que se han desarrollado para celebrar esta Semana del Matrimonio se encuentran aplicaciones para dispositivos móviles con diferentes actividades para crecer en la vida matrimonial con el apoyo de la página web matrimonioesmas.org, donde hay numerosos testimonios.
Cuando estás enamorado, la eternidad te parece corta.
Y nadie te va a hacer feliz completamente si tú no sales al encuentro del otro.
Para nosotros la familia es como una especie de terapia contra el egoísmo.
El amor va cambiando de forma o de manera a lo largo del tiempo.
Me compensa porque hago feliz a alguien.
Eso te hace feliz.
Y eso me hace feliz a mí.
Yo, mi certeza, que me lo iba a pasar genial, vamos.
Es que es verdad, es que es racio. O sea, no me defiendo.
Y nos detenemos ahora en varias noticias en la renovación episcopal en las diócesis españolas. El miércoles el Papa nombró nuevo obispo auxiliar de Canarias al sacerdote Cristóbal Deniz, en la actualidad vicario general de la diócesis. Nacido hace 52 años, Cristóbal Deniz, ex doctor en teología moral por la Universidad Lateranense, y ha desarrollado su trabajo pastoral en su diócesis natal de Canarias. COPE Las Palmas, Santiago Morollón.
Cristóbal Deniz aseguraba que el anuncio le llegó por sorpresa, pero que está muy agradecido al Papa Francisco. Reconoce que en un primer momento se sintió sobrepasado por la responsabilidad, pero también con confianza para sacarla adelante.
Sentimientos de temor y temblor desde el primer instante y que llega hasta hoy, pero a su vez una profunda confianza en el Señor que me da paz suficiente para aceptar este servicio eclesial con espíritu de aprendiz.
El obispo de la diócesis explicaba algunas de las claves que están detrás de este nombramiento. Se realiza para dar una mejor respuesta a las necesidades de la diócesis, disgregada en 4 islas distintas. José Mazuelos.
Tiene 4 islas, son diócesis grandes, hay una gran población y para ejercer ministerio episcopal pues se necesita donde no va a llegar el obispo titular y también la colaboración del obispo auxiliar para poder ejercer mejor todo el servicio a esta iglesia diocesana.
Deniz, con 52 años, se convierte en el 4º obispo más joven de España.
Y el hasta ahora secretario de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y director de la Biblioteca de Autores Cristianos, Jesús Pulido, fue ordenado ayer en la Catedral de la Asunción de Coria, nuevo obispo de la diócesis de Coria-Cáceres. Esta tarde está prevista su primera misa en la Concatedral de Santa María de Cáceres. Desde allí nos informa Miriam Rodríguez. Buenos días.
Muy buenos días. El nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, y una treintena de obispos acompañaron ayer a don Jesús Pulido Arriero en su ordenación en Coria hace el número 119 de esta diócesis. Casi al final de la Eucaristía, el obispo habló por primera vez como pastor propio a su pueblo. Don Jesús Pulido destacó la reconciliación, la palabra elegida precisamente para su lema episcopal, Ministerium Reconciliationis. La reconciliación, dijo, nos recuerda que la alegría del cielo se experimenta aquí en la tierra bajo especie de perdón y misericordia. Es la alegría del Evangelio, de quien encuentra la oveja perdida y la lleva sobre sus hombros. Uno de los momentos más emotivos de la celebración fue cuando se refirió a sus padres, que seguían la celebración en 13 Televisión desde el asilo de las Hermanitas de los Pobres en Talavera. Esta tarde el nuevo obispo va a oficiar la misa estacional en la ciudad de Cáceres, en la Concatedral de Santa María, a las 6:30 de la tarde. Se va a poder seguir a nivel nacional a través de tusemanasanta.com. La entrada es libre a la Concatedral hasta completar aforo. Además, está previsto que este mediodía el nuevo obispo visite el templo de la patrona de la capital cacereña, la Virgen de la Montaña.
Les contamos también que el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, presidió el lunes el funeral corpore insepulto del obispo auxiliar Antoni Badel, fallecido a consecuencia de un cáncer de páncreas, y en su homilía destacó su entrega, su ejemplo y su espiritualidad.
Tan al bisbe Toni.
Tanto el obispo Toni como todos los sacerdotes que he conocido en nuestra diócesis, afectados por la enfermedad, la han sabido llevar con gran dignidad humana y creyente, dándonos un ejemplo admirable de cómo debemos ponernos en las manos de Dios, aceptando siempre su voluntad. Especialmente en este tiempo de pandemia, cuando el contacto personal ha quedado tan restringido y los momentos de soledad son muy frecuentes. En el obispo Toni he podido descubrir una profunda espiritualidad fundamentada en el misterio pascual de la cruz de Cristo resucitado, signo de renuncia de amor, y también una profunda espiritualidad apostólica al estilo de San Juan de Ávila, patrón de los sacerdotes españoles, a quien trató siempre de imitar en el seguimiento a Cristo.
La Casa Diocesana de Espiritualidad de Málaga acoge este fin de semana las 18th Jornadas de Teología de la Caridad que ha organizado Cáritas para analizar la importancia que tiene la cultura del cuidado. COPE Málaga, Andrés García.
Las jornadas persiguen objetivos como la reflexión sobre la importancia de la cultura del cuidado para erradicar la indiferencia, el rechazo y la confrontación, profundizar en el papel de la Iglesia y de Cáritas en la sociedad de los cuidados y compartir experiencias en el cuidado de los más vulnerables. Para ello se han organizado distintos talleres y ponencias. Francisco Sánchez es director en Málaga de Cáritas Diocesana.
Conociendo, compartiendo, pues cómo la Iglesia quiere responder a esa llamada evangélica de cuidar a los más necesitados, de ser expresión de la caridad cristiana.
Casi 140 participantes de toda España, en su mayoría agentes de las distintas cáritas diocesanas del país, junto a vicarios y delegados episcopales de acción caritativa y social, se dan cita en Málaga en estas jornadas que finalizan hoy a las 11:30 con una Eucaristía en la Catedral presidida por Monseñor Jesús Catalá y que servirá como punto de partida para la celebración del 75 aniversario de Cáritas Española.
Y con la presencia de una amplia representación de entidades judías, islámicas y cristianas, se hace celebrado la Jornada Internacional de la Fraternidad Humana, instituida por la ONU para conmemorar la firma del documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común por parte del Papa Francisco y el gran imán Al-Tayeb. Fue un acto organizado por la Subcomisión Episcopal para Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso, también la Comisión Islámica y la Federación de Comunidades Judías de España. Nacho de Gamón, buenos días.
Buenos días, Faustino. Madrid reunió a representantes de las religiones judía, católica y musulmana en esta jornada de oración por la fraternidad humana. Isaac Benzaquén, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y Mohamed Ahana, secretario general de la Comisión Islámica de España, participaron representando a sus tradiciones religiosas en este encuentro. En su intervención, el cardenal Omella recordó que la fraternidad no es una meta que se alcanza al final del camino, sino que se logra con el camino, y ha enumerado una serie de principios que debemos seguir para avanzar hacia una humanidad que sea familia. Principios como el respeto a la vida.
Todas las religiones estamos llamadas a defender el valor sagrado de toda vida humana y su dignidad. Una auténtica fraternidad no deja a nadie atrás, particularmente a los más frágiles, a los que no tienen capacidad de defender sus derechos.
O el derecho a la libertad religiosa.
Las religiones han de promover el derecho a la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones como un derecho fundamental que no debe ser olvidado en el camino de la fraternidad y de la paz, especialmente en aquellos países donde los cristianos o cualquier otro grupo son minorías.
Isaac Benzaquén y Mohamed Ahana también hablaron de la importancia de la fraternidad humana para el progreso de la humanidad. Les escuchamos.
Hemos de demostrar cómo el respetar a todos los seres humanos, la aceptación y la solidaridad forman parte de nuestras religiones y deben ser un elemento unificador y de universalidad al que hemos de consolidar para afianzar nuestra voluntad de caminar juntos en un mundo más libre, más tolerante y más inclusivo.
En este camino juntos todavía nos hace falta mucho por recorrer, pero no debemos menospreciar muchas iniciativas locales y estatales que recogen el espíritu de esta fraternidad humana, porque estamos convencidos de que el futuro se construye acompañado y no en un viaje solo.
El acto, que contó también con la presencia del nuncio en España, Monseñor Bernardito Auza, concluyó con la interpretación del himno de Europa a cargo del coro interconfesional Joire.
Actualmente hay 68 causas de investigación en tramitación por agresiones y abusos sexuales a menores en el seno de congregaciones, colegios y otras instituciones religiosas de distintas confesiones, según el informe elaborado por la Fiscalía General del Estado después de recopilar los datos facilitados por los tribunales de toda España y en respuesta a la petición que hizo en su día el Gobierno. La comunidad autónoma con más diligencias en trámite es Cataluña, con 14 procedimientos en curso, seguida de la Comunidad de Madrid, con 8 casos, y Andalucía y Galicia con 7 procesos. Les contamos también que el proyecto Repara del Arzobispado de Madrid ha publicado un vídeo en el que desmiente falsas creencias sobre los abusos y sus consecuencias a partir de algunas de las afirmaciones más escuchadas al abordar este tema y confrontarlas con lo que su equipo detecta en el día a día. Repara recuerda que los prejuicios de la sociedad y la estigmatización de las víctimas obstaculizan las actuaciones que son necesarias y urgentes, y que para dejar atrás las falsas creencias se requiere una información veraz, comunicación y transparencia.
La denuncia daña a la Iglesia.
En realidad, las denuncias por posibles abusos ayudan a afrontar y prevenir que se produzcan este tipo de situaciones. Lo que realmente le perjudica es el silenciamiento y la desconfianza respecto de las víctimas. La denuncia ayuda.
En la actualidad ya no hay casos de abusos en la Iglesia.
Que no haya denuncias no significa que no haya casos. Además, los casos del pasado son casos del presente, sobre todo cuando la herida de la víctima sigue abierta y aunque quien abusó haya fallecido. Es necesario denunciar los posibles casos de abusos.
La mayoría de las denuncias o acusaciones son falsas.
La mayoría de las denuncias son fundadas. Quien se declara víctima de abuso y denuncia tiene poco que ganar y mucho que perder. Las víctimas son las grandes perjudicadas.
En este vídeo se asegura también que no hay denuncias falsas, sino que son fundadas, porque quien se declara víctima de abuso y denuncia tiene poco que ganar y mucho que perder.
Solo se dan en el ámbito familiar. En la Iglesia el porcentaje es mínimo, por lo que no es un fenómeno especialmente significativo.
Los abusos se producen mayoritariamente en el seno familiar, pero no exclusivamente. Cuando se dan en la Iglesia es todavía más grave y más escandaloso, porque contrasta con la autoridad moral y su credibilidad ética. Como dice el Papa Francisco, si en la Iglesia se descubre incluso un solo caso de abuso, que representa ya en sí mismo una auténtica monstruosidad, ese caso será afrontado con la mayor seriedad. Un único caso de abusos ya son demasiados.
No tiene sentido hablar de abusos cometidos hace muchos años.
El paso del tiempo no cura las heridas, el dolor no prescribe. Hay víctimas que se atreven a nombrar lo que han sufrido 30 o 40 años después. El dolor de las víctimas no prescribe.
El jueves y viernes se ha celebrado una nueva asamblea de los obispos del sur de España con algunas cuestiones pastorales de interés común. Córdoba, Gloria Alcaide.
Tras hacer balance de su reciente visita de Limina y destacar la cercanía del Papa, han comenzado dando el visto bueno para que el obispo de Córdoba inicie la apertura de la causa de canonización del hermano Bonifacio Bonillo de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y han felicitado al arzobispo de Granada por la próxima beatificación de 16 mártires de la persecución religiosa en España. En lo que respecta al campo de la familia y a los jóvenes, han animado a participar todos en el Encuentro Mundial de las Familias y en la Peregrinación Europea de Jóvenes. Centrándose en la educación, los obispos han sido informados de la postura del Gobierno de la Junta de Andalucía sobre la actual situación de la asignatura de religión católica en la escuela y sobre el turismo. Han hablado de la necesidad de cuidar la evangelización del turismo. Finalmente, los obispos han acordado que los delegados de patrimonio de las diócesis andaluzas formen parte de la Comisión Mixta Junta de Andalucía, Obispos de la Iglesia Católica de Andalucía, encargada de coordinar las actuaciones sobre bienes culturales de la Iglesia en el territorio andaluz.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano, donde se ha publicado un motu propio del Papa con nuevas medidas que modifican la estructura de gobierno de la Iglesia con la cesión a las conferencias episcopales y a los obispos de algunas funciones que estaban reservadas a la Santa Sede. La fórmula que ha utilizado Francisco ha sido sustituir en varios artículos del Código de Derecho Canónico la obligación de obtener la aprobación de la Santa Sede por la de obtener su confirmación. Vamos a conocer los detalles con la información de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Se trata de cambios simbólicos que afectan a cuestiones como la apertura de seminarios interdiocesanos, al plan de formación de los futuros sacerdotes, al permiso necesario para quienes abandonan una orden religiosa, la posibilidad de que un sacerdote quede incardinado en una asociación sacerdotal diocesana y no en la propia diócesis, o incluso a la edición de catecismos nacionales o regionales. Como decías, lo esencial de ese cambio se sitúa en que en estos y otros casos solo será necesario obtener una confirmación de la Santa Sede a la decisión que ya hayan adoptado los obispos. En el texto de este documento, el Papa explica que esta sana descentralización favorece la comunión y refuerza la proximidad sin poner en peligro la dimensión jerárquica de la Iglesia. Hasta el momento, la Santa Sede tenía estas competencias para garantizar la unidad de la disciplina de la Iglesia Universal y a partir de ahora los pontífices seguirán velando por esta unidad porque como obispo de Roma se reserva el derecho de confirmarlas. Los cambios, subraya el Papa, fomentan el sentido de colegialidad y responsabilidad pastoral de los obispos y también impulsan los principios de racionalidad, eficacia y eficiencia.
Era el contenido del segundo motu propio del Papa en esta semana, ya que en uno anterior, que se publicó el lunes con el título Custodiar la Fe, el Papa ha modificado la estructura interna de la Congregación para la Doctrina de la Fe, separando en dos secciones distintas las competencias doctrinales y disciplinarias. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Mi admirado profesor de Derecho Canónico, el jesuita Díaz Moreno, recientemente fallecido, nos advertía que el derecho llega después de la vida, es decir, que las normas legales y los códigos nacen como respuesta a los problemas de las sociedades. He recordado esta sabia explicación al leer la noticia de que el Papa modificaba la estructura interna de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que algunos han querido presentar como una medida revolucionaria, cuando no es más que dar cobertura jurídica a una realidad ya existente desde hace años. Hasta el pasado mes de julio la congregación estaba dividida en cuatro secciones: la doctrinal, la disciplinar, la matrimonial y la comisión Ecclesia Dei. Esta se ocupaba de los ultratradicionalistas y ha sido suprimida. A partir de ahora queda dividida en dos. La primera sección doctrinal se ocupará de promover y tutelar la doctrina de la fe y de la moral, mientras la segunda tratará los crímenes más graves como la ordenación sacerdotal de mujeres o las violencias sexuales sobre menores y adultos vulnerables. Ambas secciones tendrán dos secretarios y no más de dos vicesecretarios, que estarán todos a las órdenes del actual prefecto de la congregación, el jesuita español Cardenal Luis Ladaria. Este se había quejado en más de una ocasión de que la acumulación de procesos para combatir la pederastia clerical frenaba y entorpecía la actividad normal del hasta ahora dicasterio vaticano más importante. Francisco ha escuchado esta reclamación y ha tomado una medida que hay que encuadrar en la esperada reforma de la Curia Romana. Será importante ver quiénes serán nombrados secretarios de las dos secciones mencionadas. La primera está vacante desde que su titular, Monseñor Morandi, fue nombrado obispo de Reggio Emilia. Al frente de la segunda podría ser elevado el maltés Monseñor Cicluna, respetado experto en la delicada materia de la pederastia clerical. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Desde sus vivencias durante más de 50 años como sacerdote, el Papa ha inaugurado un simposio internacional en el que más de 700 expertos han reflexionado sobre la vocación sacerdotal, la formación de los seminaristas y la relación de los curas con la Iglesia y la sociedad en que viven. Cuéntanos, Eva.
El congreso finalizaba ayer sábado con la intervención del teólogo español Emilio Justo de la Universidad Pontificia de Salamanca, entre otros ponentes. Pero el plato fuerte fue sin duda la sesión inaugural a cargo del propio Papa Francisco, quien fue introducido por el cardenal Marc Ouellet. El prefecto de la Congregación de Obispos arrancó su discurso subrayando que ante el drama de los abusos sexuales perpetrados por clérigos, todos nos sentimos desgarrados y humillados por estas cuestiones cruciales que nos interpelan diariamente como miembros de la Iglesia.
Esta ocasión propicia.
Esta es una oportunidad para expresar nuestro sincero pesar y pedir perdón a las víctimas que sufren sus vidas destruidas por un comportamiento abusivo y criminal que ha sido ocultado durante demasiado tiempo y tratado con ligereza debido al deseo de proteger a la institución y a los autores en lugar de a las víctimas. Según el cardenal, todavía no tenemos las herramientas para este ejercicio doloroso. Por eso propone prepararse mediante etapas de reflexión que reconstruyan, en primer lugar, el horizonte global del sacerdocio y las dimensiones complementarias de su mediación. El Papa Francisco pronunció un largo discurso en el que, reflexionando sobre su propia experiencia personal, dio las claves sobre el perfil del sacerdocio que necesita la Iglesia del siglo XXI. Recordaba, por ejemplo, que muchas crisis sacerdotales tienen su origen en una pobre vida de oración, y también ha mencionado la importancia de la amistad con otros sacerdotes.
Frente a la tentación de encerrarnos en discursos y discusiones interminables sobre la teología del sacerdocio o sobre teorías de lo que debería ser, el Señor mira con ternura y compasión y ofrece a los sacerdotes las coordenadas desde donde discernir y mantener vivo el ardor por la misión. Cercanía con Dios, con el obispo, con los hermanos y con el pueblo que le fue confiado. Cercanía con el estilo de Dios que es cercano, con compasión y ternura. El pontífice también se refirió al celibato, recordando que es un don que la Iglesia Latina atesora, pero que para ser vivido como santificación requiere relaciones sanas, de verdadera estima y de bien que encuentran su raíz en Cristo. Sin amigos y sin oración, añadía el pontífice, el celibato puede convertirse en una carga insoportable y en un contratestimonio de la belleza misma del sacerdocio.
Y recordamos también el lema elegido por el Papa para la segunda Jornada Mundial de los Abuelos y los mayores y la carta del arzobispo Rino Fisi, que es la responsable de organizar el próximo Año Santo 2025.
En esta semana, que como veis ha estado llena de mensajes, también hemos conocido dónde se pondrá el foco en la próxima Jornada Mundial de los Abuelos, cuyo lema está inspirado en el Salmo 92, en la vejez seguirán dando fruto. En el texto el Papa subraya que los ancianos deben ser cuidados como un tesoro de la humanidad. El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida explica que con este tema el Santo Padre invita a que revaloricemos a los abuelos y a los mayores, puesto que con demasiada frecuencia se les coloca al margen de las familias y de las comunidades civiles y eclesiales. El dicasterio también aconseja a las parroquias, diócesis, asociaciones y comunidades de todo el mundo que encuentren el modo de celebrar esta jornada mundial en su propio contexto pastoral. Por otra parte, el Vaticano también ha iniciado los preparativos para el próximo Año Santo de 2025. El encargado por el Papa de sacarlo adelante es el presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, el arzobispo Rino Fisichella, quien ha hecho pública la carta que le envió recientemente el Papa, en la que nos invita a mirar al futuro tras todo lo vivido durante la pandemia, porque será un jubileo para la reconstrucción de un clima de esperanza y de confianza. El lema del jubileo es Peregrinos de la Esperanza. Todavía queda pendiente la bula de convocatoria que se emitirá en su momento y que contendrá las indicaciones para celebrarlo.
Recordamos también el llamamiento de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar y Justicia y Paz Europa a la Unión Europea y a la Unión Africana y a sus Estados miembros para que refuercen su compromiso con el suministro equitativo de vacunas y también por una mejor salud en el mundo. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Esta semana se ha celebrado en Bruselas la cumbre Unión Europea-África, un encuentro que ha servido para seguir buscando soluciones a los problemas que se enfrenta este continente que tantos vínculos históricos tiene con Europa. Las conferencias episcopales de África y Europa han pedido que esta reunión sirva para fortalecer el suministro mundial de vacunas. No podemos olvidar que en algunos países de África los índices de vacunación siguen siendo muy bajos, no llegan las vacunas y tampoco se han creado sistemas de distribución que permitan un reparto más rápido. Además, esta pandemia, en lo económico, ha castigado a casi todos, pero también, como dicen los obispos, está permitiendo que los ricos lo sean un poco más, de la misma manera que a los pobres les queda menos de lo que tenían. Las consecuencias de la pandemia están golpeando particularmente a los refugiados y a las personas sin hogar, ciudadanos que, desgraciadamente, están más aisladas que antes. Se piden inversiones en África, aprovechar esta situación para crear redes de modernización en estos países que desgraciadamente se están quedando atrás por culpa de la pandemia.
El Foro Una Evolución de Burgos acogió ayer el sexto Congreso Regional de Profesores de Religión Católica, una jornada de formación que reunió a más de 300 docentes para evaluar la formación y el momento de esta enseñanza. Y también continúa la presentación del informe de la Fundación FOESA sobre la cohesión social y las consecuencias de la pandemia en estos dos últimos años. En la comunidad de Castilla-La Mancha, la exclusión afecta a uno de cada cuatro habitantes. Domingo 20 de febrero de 2022, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1764. Tras la última hora de la actualidad, les dejamos con la Santa Misa. Hasta dentro de siete días, feliz semana, un saludo de Faustino Catalina.